El Tardeo, con Pilar López.
Yo es que ni siquiera he avisado a Muriel de que íbamos a empezar, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que como siempre nos quedamos cortas de tiempo, yo le intento arañar todos los minutos que yo pueda. Entonces, bueno, aunque ya se supone que viene a las menos cuarto, son y 42, pero si ya está aquí, ¿por qué vamos a perder el tiempo? Pues lo aprovechamos. Nuestra abogada de cabecera, Claro y Legal, Muriel Artiles, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal empieza la semana?
Bueno, con tierra, seguro.
De verdad que está todo esto. Yo, es que de verdad que este calibre me ha cogido a mí al traspié.
Último otras, lunes sí. De noviembre, ¿no?
Sí, sí, el lunes ya, el día 1 empezamos con alguna cancioncita ya navideña, de las que nos gusta poner a nosotros, de todos los estilos, que tenemos una colección bastante importante. Pero bueno, hasta ese momento ya se notan en las calles las casas más decoraditas y todo eso. Pero igualmente, aunque lleguemos a la Navidad, los asuntos legales no paran. Porque me gustaba la frase que te dijo a ti tu profe, que es...
Ah, que el derecho está en todas partes.
Eso, me encanta, porque es verdad, si nos paramos a pensarlo, es verdad, puedes tener un conflicto o pregunta o necesidad de un de asesoramiento legal casi para cualquier cosa en el día de hoy.
Sí, desde que te levantas hasta que te acuestas, en sí, todo hay un contrato, es lo que me decía.
Sí, exacto, pues vamos a tener eso en cuenta. Y habíamos dejado pendiente, lo anunciábamos, de hecho ya la semana pasada, que nos íbamos a meter en el maravilloso mundo de los seguros, porque nos gusta tratar temas del día a día. Y lo que comentábamos justo cuando a micro cerrado, Muriel, y es que todos creemos, sí, cuando vamos a contratar, evidentemente, un seguro, más o menos, pues vemos sus condiciones generales, pero luego el hecho real es que cuando luego creemos o nosotros interpretamos esas condiciones y llega la hora de la verdad, no es tal que así. O sea, que ahí releer o asesorarnos.
Sí. Como siempre, prevenir antes que curar.
Es vale. Que de verdad.
Y es cierto que con el tema seguros, pues normalizamos quizás ciertas prácticas o damos por hecho un montón de cosas, vamos como a la prisa o, pues no sé, decimos, ah, esto es una tontería, un seguro pequeñito de cualquier historia. Luego ya entraremos porque lo tenemos planificado hacer varias partes de seguro,
sí.
Porque creo que es un tema muy amplio y hay muchos tipos de seguro que nos los podemos encontrar cada día, con lo cual hoy quisiera tocar un poco a rasgos generales.
Sí, porque tenemos que entrar, perdón que te interrumpa.
Sí.
En el se supone el seguro de vida que va asociado a la hipoteca, que no sé hasta qué punto sería legal, eso tenemos que verlo también. Tenemos que ver el seguro de decesos, tenemos que ver seguro de vivienda una vez que lo tenemos, que nos cubre, si es con incluye abogado, no, seguro de coche que se da para...
Sí. Mencionabas tú también el otro día algo muy desconocido,
¿sí?
Nosotros también a micro cerrado,
¿sí?
El tema de los seguros que deberían de tener los arrendatarios inquilinos, eso. O sea, uh-huh. hay muchísimos seguros, hay un montón.
Bueno, pero qué importante es del inquilino, yo lo digo porque además con conocimiento de causa, qué importante es tener asegurado, si vives de alquiler, tus
creo
cosas aseguraditas.
Que es algo desconocido, o sea, sí. Creo que es por ignorancia, ¿no? Pero bueno, como siempre, la típica frase, ¿no? La
claro,
ignorancia
ahí,
no exime de su cumplimiento.
Exactamente, que siempre hablamos de derechos, de deberes hablamos un poquito menos, sí. Pero bueno, así solo como pincelada, el propietario está obligado pues a lo que es el continente, lo que es la vivienda en sí, pero no lo que tú aportes a la casa como inquilino, eso tienes que asegurarlo tú. A partir de ahí, en rasgos generales en cuanto a seguros,
sí,
Muriel.
Yo creo que lo que primero debemos de tocar es... conceptualmente, es decir, conceptos a tener en cuenta y tener claros, porque muchas uh-huh. veces nos suena a chino, ¿vale? O mucha gente contrata sonándole a chino todo. Si tenemos en cuenta cualquier seguro, podemos ver distintas figuras implicadas en un seguro. El tomador del seguro, el asegurado, el beneficiario... la aseguradora,
ya verás,
¿vale?
Ya empezamos.
Entonces,
esto va a ser como cuando lleguemos al médico y al copago y sí. El psicopago y
entonces,
el esto.
¿Quién es el tomador? ¿Quién es el asegurado? ¿Quién es el beneficiario? ¿Son la misma persona? Puede ser que sí, puede ser que no.
Vale.
Ejemplo práctico.
Venga.
O sea, el tomador. Tomador es el que firma la póliza del seguro y el que paga, básicamente, ¿no? O el que teóricamente paga contractualmente. El asegurado es... o sea, puede ser una persona, si es un seguro de vida, ¿vale?
Uh-huh.
O puede ser un... bien, puede ser un coche, puede ser una casa,
vale.
Etcétera, ¿vale? El beneficiario, ¿quién es el beneficiario? Pues depende también del tipo de seguro, se me ocurre el clásico seguro de vida, el beneficiario es esa persona a la que se indemnizará cuando ocurra el siniestro, que en el caso de un seguro de vida, evidentemente el siniestro es el fallecimiento, ¿no? La muerte.
Uh-huh.
Y luego está la aseguradora o compañía, entonces, un ejemplo así que me inventé yo como para distinguir... Un tipo de seguro donde, digamos, las figuras no sean, o sea, no coincidan con la misma persona. Se me ocurre un ejemplo muy sencillo, que es que yo le contrato a mi hijo menor de edad un seguro de vida.
Vale.
Vale, pues en ese caso, el tomador del seguro y el que firma el contrato seré yo, porque mi hijo no tiene capacidad para firmar, ¿no? Porque es menor. Entonces, yo seré el tomador. El asegurado será mi hijo. El beneficiario, pues, quién sabe, o sea,
claro,
será
dependiendo de lo que ocurra, claro,
el que
claro,
se establezca
claro.
legalmente o una persona particular o lo que fuere. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos un ejemplo muy, muy claro donde las figuras no se no coinciden.
Eso también lo podemos ver. Imagínate que yo tengo un hijo, se acaba de sacar el carnet de conducir, le he comprado un coche y él no se puede hacer cargo de todos esos gastos. Pues entonces yo le contrato el seguro de coche, con lo cual yo soy el tomador.
Sí.
Y luego, realmente, el asegurado realmente va a ser la persona, o la persona, bueno, los seguros de coche.
O sea, será el coche con un conductor
habitual, sí, digamos, exacto. Porque puedes poner el conductor habitual, aunque lo pagues tú, pero el conductor habitual del coche tú haces saber que no vas a ser tú, que vas a ser tu hijo, y entonces ya...
Sí, otro ejemplo. Entonces, bueno, tener claras siempre esas distintas figuras, y luego, también a nivel de conceptos, que es una prima... No es lo mismo prima que suma asegurada, evidentemente la prima es el precio, la suma asegurada pues es ese valor que le damos a lo que estamos asegurando, si un seguro tiene franquicia o no lo tiene,
eso
ya es otro tema.
Franquicia
es como un límite, es decir, oye, pues esto lo tienes asegurado, pero hasta un límite, ¿vale? Entonces, imagínate, yo qué sé, un daño, por ejemplo, de una vivienda, pues tu franquicia es de 600 euros, ¿vale? Para un determinado tipo de avería. Entonces, si la avería te cuesta 1.200, el seguro te cubre 600 y tú pagas los otros 600.
Vale.
Cuestión aquí importante a tener en cuenta es el funcionamiento o cómo se ejecuta esa franquicia, porque hay seguros, y para eso nos tendremos que ir a las condiciones particulares de cada seguro, hay seguros que funcionan. Yo te paso presupuesto, el seguro paga a la empresa la parte que tienes, ¿no?, cubierta, y tú pagas la otra, y hay otros seguros que te dicen, no, paga tú todo, y luego presentas factura y te lo tal. Eso también existe, sobre todo los seguros médicos también.
Sí, porque también lo que vemos mucho en franquicia también es en los coches, los vehículos,
sí,
¿no?
Sí, en los vehículos.
Que siempre con franquicia de 200 euros. Pero lo que siempre lleva a confusión, yo creo que por lo que yo veo por ahí, es que quede claro, cuando se dice franquicia de 200 euros, esos primeros 200, ¿quién los paga? ¿El seguro o yo?
El seguro.
El seguro. Y a partir de 200 es cuando pago yo.
Exacto.
Vale, es que hay gente que me lo ha dicho al revés. Digo, yo creo que esto no va así. Pero bueno, para dejarlo claro, clarísimo.
Claro,
¿vale?
Claro.
Pues bueno, sí.
Es como un límite, digamos.
Sí.
¿Vale? Y luego, cosas más a tener en cuenta, exclusiones. Siempre la letra pequeña, están las condiciones generales de un seguro que se rige por la ley de contrato de seguro, como para todo el mundo igual, y luego las condiciones particulares, que serán en particular de tu póliza. Esas son las que hay que tener en cuenta, porque las generales son las que pone la ley, no hay que indagar mucho. Y dentro de esas condiciones particulares, las exclusiones, ¿vale? Cuidado, porque es que hay mucha letra pequeña. Y, como siempre hablamos de derechos y obligaciones, cuidado con mentir en los típicos cuestionarios iniciales a la hora de contratar un
seguro. Sobre todo en los médicos.
Sí.
Porque claro, si dices que a lo mejor tienes algo y no lo dejas, no lo haces reflejar en el seguro a la hora de la contratación, pero luego resulta que tienes, digamos, una enfermedad derivada de lo que tú ya tenías, ahí como el seguro se dé cuenta va a decir...
Sí, como se dé cuenta estás perdido. Y ojo, porque también lo he visto, yo creo que, no sé si es más común o no, pero también en los de vehículos, que te preguntan pues si has tenido algún siniestro en el último tiempo, cualquier historia, y tú dices que no, pues por lo que sea, te pasa cualquier cosa gorda y salta la liebre por alguna parte, y el seguro puede agarrarse a eso, o sea...
Claro, que el coche no estaba en condiciones o lo que sea.
No, o sea, que incluso a siniestros previos.
Vale.
Que te hagan un precio X porque tú declares que tienes tantos años de carnet y no has tenido nunca un siniestro, y resulta que es mentira, que sí que lo tuviste. Tienes un accidente, digamos que...
Sí, por eso que se pueden agarrar a esa información.
Se pueden agarrar a eso para no cubrirte, no indemnizarte, incluso para cancelar el seguro, porque tú has mentido en esa condición inicial para la contratación.
Dices, vale. Aquí también, pues el momento de las casas, las viviendas será igual.
También.
En el seguro de inquilino, que también mencionábamos, porque en el seguro de inquilino pues te preguntan pues metros de casa,
cosas
que
puedes
tener.
Yo sé que la gente quiere hacer siempre la trampa porque tal, pero... Si todo va bien, nunca pasa nada. Cuando hay un problema es cuando tenemos realmente
pero hay que leer bien, porque ya a mí me pasó de esas cosas que crees que has leído bien o crees que te has informado bien, luego no es verdad. Yo recuerdo tener un incidente con el coche y yo daba por hecho, o sea, sí o sí, que tenía un vehículo de sustitución y resulta que mi seguro decía que no. Y yo, pero cuando tú me lo vendiste, sí, pero a la hora de la... No sé... Cuidado con esto.
Derechos que tenemos, hayamos, o sea, insistir en ese derecho, de, o sea, de, perdón, obligación o deber de decir la verdad, ¿vale? Uh-huh. Y luego derechos cuando contratamos, ¿no? Según contratamos. Siempre nos tienen que dar esa copia de condiciones generales, con unos datos básicos y condiciones particulares. Muchas veces no te la dan, te dan un número de póliza, un
independientemente
resumen
de que sea por internet, Muriel. Sí. Porque ahora casi todo, como lo vemos, que sí, es digital y lo contratan
digitalmente. Te lo tienen que facilitar, ¿vale? ¿Vale? Te tienen que mandar, si es por, yo he hecho alguno por internet, y te tienen que pasar pues un PDF, ¿sabes? Donde con tú lo todo, tengas que leer bien, sí, y tienen que estar no solo las generales, sino las particulares, que son las que a ti te interesan.
¿Y están catalogadas como tal? ¿Condiciones particulares?
Condiciones particulares suelen poner, ¿vale? Sí, condiciones uh-huh particulares de esa póliza en concreto, porque muchas veces se limitan a poner datos del tomador, del asegurado, número de póliza, prima, cuantía.
Si no
y
lo
chin,
ves,
pum,
solicítalo, claro, a través de un correo electrónico si es necesario.
Porque ahí es donde tú vas a tener claro si hay exclusiones, si no hay exclusiones, si hay limitaciones, si hay franquicias, si no las hay.
Si tiene asesoramiento legal dentro del seguro.
Mil cosas, ¿vale? Uh-huh. Ahí es donde están las condiciones. Y siempre hay que pedirlas, ¿vale? O sea, siempre hay que pedirlas y si no entiendes algo, preguntarlo. Vale.
¿Por qué costará tanto preguntar?
Ya, la peor pregunta es la que no se hace.
Exactamente.
Ya, porque estoy hoy de frase célebre.
Sí, no, pero escúchame, pero es que es mucha verdad, Muriel, eso es mucha verdad, porque luego vienen los disgustos, como dicen los padres, nunca pasan hasta que pasa.
Esa es otra de, o sea, yo le debo mucho a todos los profesores que he tenido yo, porque esa frase la recuerdo también de un profesor, la peor pregunta es la que no se hace.
Efectivamente.
Así que no hay pregunta tonta.
Tenemos ese sentido del ridículo de, sí, si digo esto, ¿qué van a pensar? Pero oye, pero si tú no lo tienes claro o lo confundes, ¿cuál es el problema? O sea,
así que bueno. Yo creo que con el lema de prevenir, informarse, más vale por exceso que por defecto. A pedir uh-huh información, que nos pasen las condiciones, si hay dudas que se esperen, que esto es siempre lo de siempre, tenemos mucha prisa para firmar, mucha prisa para contratar, no pasa nada. O sea, te aseguro que lo que te están ofreciendo hoy te lo van a ofrecer mañana, que ahí te entra un poco también el tema comercial, ¿no? Así que si hay dudas, mejor consultarlo y leerlo bien y enterarte de qué significa para que en el momento en el que tengas el problema tú ya sepas cómo vas a actuar y lo que tienes cubierto y lo que no. No esperar a que te pase el follón de la vida, uh-huh, ¿vale? Y luego, ah, es que no sé qué hacer, es que yo pensaba, es que esto yo creía. No, míralo bien, tenlo claro, que nunca pasa nada. Todo el mundo contento. ¿Qué pasa? Pues sabes directamente a dónde ir.
Vale. ¿Hay alguno que algún tipo de seguro que, por ejemplo, te llegue a ti más al despacho que cree un poquito más de conflicto que otros? O
de conflictos, bueno, conflictos como tal, obviamente están los de la, estos de las hipotecas, los que están vinculados a hipotecas, que no es conflicto en sí, yo creo que es un poco desconocimiento. Pero los de vida, ¿vale? Uh-huh. Por regla general no, pero te diría que sí son los que más a veces se ponen un poquito pesados.
Más que nada, a lo mejor por reclamaciones, sí, médicas, por lo que yo he podido ver. Ya digo,
sí,
ya
que a veces se exceden, digamos, sí, en la documentación que se solicitan, uh-huh, para poder acreditar pues que esa persona falleció pues por X, por enfermedad, por uh-huh causas naturales. O sea, para que no esté dentro de ninguna de las exclusiones y den por
bueno,
sí,
digamos,
por bueno
todo
y te hagan el abono del seguro. Uh-huh. Quizás ahí son un poquito meticulosos. No es una regla general. Hace unos años yo creo que sí era todo como muy pesado, uh-huh, muy burocrático. Ahora menos, pero dentro de todos yo creo que es el que más se repite de pedir, de que se exceden a veces, ¿sabes? Porque muchas veces está claro, o sea, no hace falta ser muy experto en nada porque tienes un parte de defunción médico, o sea, no uh-huh solo el del registro civil, sino el previo de un hospital, por ejemplo, o de si alguien falleció, pues una autopsia o cualquier historia, y está bastante claro, o sea, para cualquier persona particular, que no hace falta ni ser médico ni ser nada para ver que uh-huh fue una muerte, digamos, normal, entre comillas, y se ponen a veces muy pesaditos pidiendo documentación.
También yo veo mucho que la mayoría de los seguros de vida suelen incluir también un tiempo de cuando estás hospitalizado, de baja, y eso la gente, la mayoría no lo reclama, yo creo que porque no saben que pueden tener derecho,
sí,
a eso.
Sí, es verdad, también.
Y es importante que lo lean bien porque a lo mejor incluso siempre decimos lo malo, pero vamos a decir lo bueno. Muchas veces tu seguro incluye cosas que tú no te estás
que tú
aprovechando.
Ni sabes. Eso es verdad, ¿eh?
O sea,
sí,
eso
sí,
es así.
Sí, totalmente.
Yo me enteré de casualidad que mi seguro de decesos tiene cosas de dentista que yo aprovecho un montón.
Sí, sí. O sea, justo, me pasó la semana pasada. O sea, no mío, pero bueno, de mi suegra.
Sí,
digamos.
Sí, me enteré de casualidad, sí, y es una maravilla.
No, porque tenemos incluido tal cosa. Y yo, pues está bien saberlo, porque mucha gente no lo sabe.
Claro, o sea, por eso te digo. Que
y no
hay que
hacen uso de eso.
Hay que leerlo bien para evitar sorpresas desagradables, pero es que también por todos los derechos
pues
que puedes
incluir.
Es un
seguro de decesos, de hecho,
exacto.
Recuerdo el caso particular, es un seguro de decesos que además tiene una limpieza dental al año gratuita.
Yo tengo de eso también, sí.
Y un descuento de X en los tratamientos del dentista y un descuento de Y, no me acuerdo del personal, en otras especialidades médicas.
Sí,
gente no lo usa porque no lo sabe. O sea, tú pagas tu cuotita de decesos y...
Exacto,
y no
o con el del vehículo. Hay muchos seguros que tienen como los partners, que se llaman, ¿no? Empresas asociadas,
sí.
En las que si luego vas es como lo de los puntos Iberia, ¿no? Que luego tienes van sumando puntos. Pues hay seguros de vehículos que tienen partners de estos que si vas pues te van sumando puntos o te hacen descuentos y la mayoría de la gente tampoco los aprovecha. Porque nos da pereza ver el listado de empresas o porque piensas, no, pues en Fuerteventura o en Canarias no tiene ninguno. Y sí.
Sí,
cuidado.
Sí, hay que mirar.
Bueno, antes de ir metiéndonos en seguro por seguro, se me acaba de venir una pregunta a la cabeza, pero que voy a mezclar una cosa con otra.
¿Venga?
Porque, claro, imagínate, seguro de vida, una persona fallece desgraciadamente, una persona es indemnizada con ese seguro. Procedimiento para el tema de Hacienda.
Me encanta, ese es mío.
Sí, porque claro, aquí Hacienda somos todos.
Seguros con herencia.
Me he venido arriba.
Ah, no, me encanta. A ver, no tiene máxima complejidad. Hay que tener la documentación X hasta llegar a que te den efectivamente el seguro o que te reconozcan el derecho a recibir ese seguro y luego hay que liquidar un modelito. Siempre, un modelito que aquí en la Agencia Tributaria Canaria, ¿vale? Me voy a ceñir aquí a esta comunidad. No sé en las demás, en esta. Es el modelo específico para seguros, ¿vale? Está el de sucesiones y donaciones genérico y luego hay uno específico solo para cobro de seguros, que no es más que rellenar los datos, está bonificado también, ¿vale?
Vale.
Tiene bonificaciones en los que tengas que pagar por cobrar el seguro, ¿vale? Y eso sí, tienes que cubrir con esa obligación fiscal de liquidar. Eso que vas a recibir.
Eso.
Sí.
Vale.
O sea, importante.
Escúchame, hombre, me estoy haciendo una profesional.
Asombrada.
Mira que hoy no me tengo ni un papel, que me he venido así yo muy alegremente, pero es porque quiero que sea lo que se nos puede plantear en el día a día. Y digo, uy, hostia, se me está mezclando una cosa con otra, pero es que no caemos a lo mejor en esas cosas. Vale, a mí me dan el seguro, qué guay, ¿no?
No, hay que hacer una burocracia previa.
Siempre apuntamos deberes para la siguiente semana. Ya empezaremos a desglosar, lo haremos en el orden.
Es muy amplio.
Exactamente, porque el de vehículos es una cosa, hablaremos con el de inquilino, hablaremos con el de vida, no sé cuánto. Y vamos a apuntarnos un temita también para tratarlo, pero bueno, ahora lo comentamos porque se nos va el tiempo. Ahora se lo comento yo, como siempre, deberes para la semana que viene de que se tiene que apuntar en las preguntas que se me vienen a mí. A la cabeza, más las que tú quieras realizar en el 628-929267. La semana que viene, parte 2, yo creo que habrá una parte 3 del Mundo Seguro, Muriel. Así, has abierto un súper melón. Me encanta, muchísimas gracias. Feliz
gracias,
semana.
Pilar, buena tarde.